Son las 3, las 2 en Canarias, son las 9 de la mañana aquí en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Arrancamos en Times Square y me mojo. Creo que gana Hillary. Otra cosa es que pueda gobernar con unas cámaras quizás bastante en contra. Estamos en Estados Unidos para las elecciones, pero los sentimientos tiran hacia otro tema. Mira que hemos pisado fronteras y vallas antiinmigrantes en Mali, Senegal, Irak, en Ceuta y Melilla. Bueno, pues no consigo contener la congoja. Es imposible contener las lágrimas cuando hueles un centro de acogida como el que encontramos en Texas. Atestado de inmigrantes procedentes de Centroamérica, pobres, pero formados, niños solos, muertos de miedo, esperanzados y hablando en español. Y todo a 4 horas en avión o a 2 días y medio en autobús y te plantas en Nueva York, en otro planeta. Pero ¿sabes qué? Desde Europa o desde España pensamos que Estados Unidos es Nueva York y va a ser que no. Los Estados Unidos de América son más Texas, Missouri, Arkansas o Florida que los rascacielos que vemos en Manhattan. Por eso tengo la sensación de que para entender esto hay que estar. A ver si este equipo de la tarde de COPE, Enrique, Rubén, El Mata, Tony Navalón y yo, conseguimos trasladarte todo, desde nuestras lágrimas hasta las elecciones norteamericanas aquí, en la capital del mundo. Ah, por cierto, que me vuelvo a mojar. Yo creo que gana Hillary. Hoy hacemos la tarde de COPE desde New York, en el día en el que los estadounidenses eligen a su próximo presidente. Por cierto, es martes. Enrique Campo, ¿por qué los estadounidenses votan tal día como hoy, martes, y en concreto, este día de noviembre?
Pues no es ninguna casualidad y la cosa viene de lejos, nada menos que de una ley de 1845. Desde entonces esta ley
dice... ¿Qué año ha dicho?
1840 y tantos.
Pues ya
desde
sabe.
Entonces, esta ley dice que los norteamericanos votarán el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque es cuando ha terminado la cosecha. ¿Por qué en martes? Esto tiene más tela. 1. Evitas la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre. 2. El domingo es día para dedicarlo al descanso y a Dios. 3. En la Norteamérica rural de 1845 podías tardar más de un día en llegar a tu centro de votación, así que para votar un lunes debías partir el domingo, día del Señor, desechado el lunes por tanto. 4. Tampoco se podía votar en sábado, el sabbat de los judíos, día sagrado. 5. El miércoles, día de mercado. Si hay votación, pierdo clientes, desechado. Total, que ante tanto inconveniente, decidieron que las elecciones se hacen en martes y a correr, aunque mucho ha cambiado América desde aquel 1845.
¿Qué año ha dicho?
Y la ley se mantiene igual.
Correcto. Bueno, tanto ha cambiado Estados Unidos, que entonces era un país rural, agrícola, solo votaban los hombres blancos. Aclarado lo de los martes, ¿cuánta gente participa en estas elecciones? Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues más bien, ¿cuánta gente puede participar? Porque sorprendentemente aquí pasan bastante de votar. Ya veremos hoy, pero la abstención suele rondar el 50%. Están llamados a las urnas 221 millones de ciudadanos, aunque solo pueden votar los que previamente se hayan registrado como votantes, que se calcula que son unos 200 millones. ¿Qué no lo has hecho? Pues no puedes votar. De esos 221 millones de potenciales votantes, 27 son afroamericanos, otros 27 hispanos y cerca de 9 asiáticos. Ojo al lío, porque lo que realmente hacen estos votantes es elegir a los 538 compromisarios que forman el colegio electoral. Y son estos compromisarios los que eligen al presidente y al vicepresidente.
En pocas horas sabremos quiénes son y además te lo vamos a contar en COPE en directo y desde una posición privilegiada, Enrique.
Y tanto, ahora mismo estamos emitiendo desde el corazón de Manhattan, al ladito de Times Square, con sus luces, sus pantallas enormes, sus puestos de perritos calientes. Aquí es donde hemos montado el cuartel general de COPE en Nueva York. Bueno, pues si tiras hacia la derecha, a unas pocas manzanas andando, está el Hotel Hilton Midtown, que es donde Trump va a pasar esta noche electoral. Eso a nuestra derecha. Si tiramos hacia la izquierda, a 20 minutos andando, tenemos el centro de convenciones Jacob K. Javits, que es donde Hillary Clinton va a montar su fiesta electoral. Lo dicho, los de COPE estamos ahora mismo en el lugar de la noticia y también lo vamos a estar esta madrugada en el especial que comenzará a las 4 con Herrera al frente.
Hay muchas más historias en la tarde. Atento a algunas de las que te vamos a contar dentro de 25 minutos, Rubén.
Yo todavía estoy flipando. Esta es la situación. Estás sentado en el avión esperando el despegue y de repente una voz dice por megafonía que se retrasa porque el piloto no aparece.
Así fue.
Y además no sabe cuándo aparecerá si es que aparece. Nos ha pasado. Luego te lo contamos.
¿Sí? ¿Paloma?
Sí, fíjate, también está flipando este amigo. Imagínate que estás estudiando en una universidad española, escribes un artículo en una revista y al poco te llaman los de la NASA muy interesados y te acaban fichando que te vas a Pasadena, California, a currar con ellos. Le ha pasado a Javier Roa y él mismo nos lo va a contar.
Sí, esto es lo del Big Bang. ¿Y Miguel? Sí.
Hola, Espósito. A un mexicano se le ocurrió un buen día abrir un restaurante español en el corazón de Texas. El tío hacía sus tapas, su paellita, pero resulta que lo que la gente pedía era tacos y enchiladas. Así que dio un giro al negocio y ahora se dedica a la cocina mexicana. Hemos visitado este restaurante y enseguida vas a comprobar el resultado.
Enseguida te contamos todo, claro que sí. Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas
Hola.
Tardes, amigo.
Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día de trabajo, que va a ser largo. Recuerdo a las 4 de la madrugada, capitaneado por Carlos Herrera, el especial de las selecciones de los Estados Unidos, con todos los equipos, que está el equipo de Espósito, el de Pérez, el de Herrera. Bueno, nosotros al deporte. Hay un montón de noticias que contarles. Por ejemplo, que Caparrós está a punto de ser entrenador de Osasuna. Por ejemplo, que Miguel Cardenal deja de ser presidente del Consejo Superior de Deportes. Por ejemplo, que a Araujo, jugador de Las Palmas, le han condenado a 9 meses de prisión y 2 años sin carnet por negarse a pasar un control de alcoholemia. Pero la noticia que tiene ahora puesto el foco es la lesión que hemos conocido esta mañana de Toni Kroos. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Para cuánto tiempo tiene Arantxa Rodríguez?
Toni Kroos sufrió una entrada de Gabriel en la segunda parte del partido contra el Leganés, pero no le dio mucha importancia a las molestias que le produjo la misma. De hecho, cogió el avión que tenía programado y se incorporó a la concentración de su selección. Ya en Alemania notó fuertes dolores y el pie hinchado. Los médicos germanos le realizaron diversas pruebas en Múnich, en coordinación con los galenos del Real Madrid, y al final se le ha diagnosticado una fractura avulsión del quinto metatarsiano de su pie derecho. Kroos tiene que estar ahora 10 días inmovilizado, pero la lesión no requiere intervención quirúrgica. Estará entre 6 y 7 semanas de baja. Esto significa que se pierde el derbi, el clásico, el decisivo partido ante el Borussia Dortmund y el Mundial de Clubes. Reaparecerá en el mes de enero.
Esta es la noticia de portada. Lesión grave de Toni Kroos. Hay más en el fútbol español. Es semana de selecciones. La selección española juega partido clasificatorio para el Mundial de Rusia el sábado en Granada contra Macedonia. Esta mañana se han concentrado los jugadores de Julen Lopetegui. Noticias y agenda de la selección, Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 va a realizar la selección española el primer entrenamiento de la concentración. Será a puerta abierta en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Ningún contratiempo para los 25 futbolistas que convocó el pasado viernes Julen Lopetegui. Tan solo ayer fue sometido a un protocolo médico Diego Costa, que arrastraba unas leves molestias musculares, pero el hispano-brasileño no va a abandonar la concentración. Recordemos que hay muchas bajas, especialmente en defensa. No están ni Ramos, ni Piqué, ni Jordi Alba y tampoco Andrés Iniesta. El que fuera capitán de la selección durante muchos años, Iker Casillas, pasó ayer por Madrid. El portero dijo, entre otras cosas, que él no ha renunciado a la roja y que apoya la decisión de Julen Lopetegui.
Yo no he renunciado a la selección. A mí, siempre que el seleccionador crea oportuno, si tiene que convocarme, estaría encantado siempre de ir, pero evidentemente da un paso a un lado y yo creo que ha optado por David. Me parece una decisión muy afortunada, correcta.
Contado lo de la selección, vamos a darnos una vuelta por los equipos que están arriba en la tabla. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, por ejemplo. En Barcelona, el juez de la Mata, lo contábamos ayer a esta hora, sienta en el banquillo a Neymar, a su padre, a Rosell, a Bartomeu, al Barça y al Santos. ¿Cuál es la reacción, Elena Condis, del Barcelona?
Pues de indignación y estupefacción. El Barça presentará un recurso ante este auto del juez de la Audiencia Nacional. Desde el club expresan su indignación y su total disconformidad. Defienden a ultranza la inocencia de todos. Aseguran que siempre han actuado con transparencia, que no hay corrupción, ni estafa, ni mala fe en el fichaje de Neymar. Alzaba la voz, así de contundente, el portavoz del Barça, Josep Vives, ante este cambio de criterio del juez de la Mata.
Nosotros estamos estupefactos. De hecho, quizá estupefactos es exagerado, porque claro, han sucedido tantas cosas que casi la capacidad de sorpresa se nos agota. En este caso ya, bueno, no sé si ya nos podemos sorprender ante algo más. Pero nosotros hemos actuado con transparencia, lo hemos explicado mucho, pero mucho, muchísimo. Y lo seguiremos explicando tantas veces como haga falta y ante quien sea, especialmente ante la justicia.
Neymar y Messi. Se van a ver las caras esta semana en un partido entre Brasil y Argentina. De Messi, ¿se acuerdan de la bota? De lo que contó Pepe Castro, la bota rodando por el suelo. Eso le costó una tarjeta amarilla a Messi. ¿Recurre esta tarjeta al Barcelona, Manolo Liberós?
Sí, como explicó el portavoz ayer, el Barça presenta alegaciones al acta por la amarilla a Messi. Enzonzi pisa a Leo y cuando se iba a calzar la bota comprueba que está rota, así que el árbitro le ordena que vaya fuera del campo y cuando se dirige al banquillo le muestra la amarilla. El Barça no está de acuerdo en que perdiera tiempo, sino que no se puede atar la bota porque se rompió. Luego, curiosamente, por mucho tiempo que se perdiera, según el árbitro, solo alargó 3 minutos. Para el Barça es contradictorio.
Es tiempo para recuperar futbolistas en el Barcelona. Es tiempo de descanso para unos cuantos. Hoy anuncia uno, Silvia Ortiz, que ya está listo para volver.
Buenas noticias. Gerard Piqué ha empezado el trabajo de campo. Se le ha visto corriendo y tocando balón sobre arena. También Jordi Alba ha empezado el trabajo de campo. Se espera que reciban el alta los dos para el próximo partido de Liga contra el Málaga dentro de 11 días. Iniesta ha entrado en la segunda fase de la recuperación. Todavía le quedan unas semanas. Aleix Vidal ha empezado a trabajar con el grupo en una sesión en familia con solo 4 jugadores del primer equipo. Los 14 internacionales ya se han concentrado con sus selecciones. Por cierto, Messi y Mascherano han volado en el avión privado de Neymar hasta Belo Horizonte, donde se enfrentan el jueves.
Curioso, se van a ver las caras y vuelan en el mismo avión. Una más del Barcelona, Luis Munilla. ¿Sigue el enfado del Barça con la Liga?
Ayer el Barça, sí, sigue ese enfado porque dio plantón a la gala del diario Marca como protesta al premio al Juego Olímpico que se le entregaba a Javier Tebas. Ya se sabe que el Barça sigue peleado con él a raíz del incidente de Mestalla con la botella y las críticas de Tebas a los jugadores azulgranas. El presidente de la Liga, sin embargo, intentó restar importancia al asunto al recoger su premio.
No tengo problema con ningún club, cuando uno dirige una institución, pues hay días que uno está enfadado, otros días que está otro.
Hagamos un esfuerzo, que viene Navidad ahora. Total.
No, si el esfuerzo lo he hecho yo siempre tengo la mano.
Otro poquito.
Y yo creo que, bueno, sí, yo creo que estas semanas hemos trabajado en alguna cuestión en común desde la Liga con el FC Barcelona, pero nada más. Yo de verdad que pienso que además que creo que es un gran club, un club que además trabaja muy bien el tema de la violencia y que, bueno, que a lo mejor hay malos entendidos que llevan a circunstancias, pero bueno, yo creo que el incidente por mí ya quedó cerrado y no tengo nada más que decir.
Por Tebas sí, por el Barcelona parece que no. Ahora cosas del Real Madrid. Ayer plan renove con aparición estelar de Cristiano Ronaldo y por la tarde premio, Alfredo y Estefano, el diario Marca, calendario de las próximas renovaciones, Melchor Ruiz.
El Real Madrid con la ampliación de ayer de Cristiano ya ha renovado 5 jugadores y le restan 3 más en su agenda. Pepe, que termina contrato esta temporada, le ampliarán 1 año más, la intención era hacerlo esta misma semana, pero parece que tendrá que ser la próxima. Por cierto que en principio solo habría un comunicado. Y en los casos de Carvajal, que termina en el 2020, e Isco, que concluye en el 2018, la intención es realizarlas inmediatamente después del parón y si no fuese posible se dejarían ya para final de temporada.
Es una semana con pocos jugadores en Valdebebas del Real Madrid. ¿Con quién cuenta Zidane esta semana, Arantxa Rodríguez?
De hecho, hoy es jornada de descanso para los jugadores no internacionales, aunque los lesionados Sergio Ramos, Pepe y Casemiro sí se han pasado por las instalaciones blancas para seguir con sus procesos de recuperación. Mañana volverán a los entrenamientos Benzema, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Coentrao, Danilo y Mariano, que son los únicos que se han quedado en Madrid.
Ayer se conoció que el Atlético de Madrid y el Villarreal van a jugar un partido el lunes. Es el día 12 de diciembre, Villarreal-Atlético de Madrid. Ayer preguntábamos si estaban enfadados en el Atlético. Hoy tenemos respuesta, Antonio Ruiz.
Sí, definitivamente no ha gustado nada que se le conceda al Atlético de Madrid el dudoso honor de ser el primer equipo de Champions que juega el lunes en la presente temporada. Va a ser concretamente la jornada 15, Villarreal-Atlético de Madrid, 20-45. Y de fondo sigue preocupando la sospecha de que el Atlético de Madrid pesa poco en las instituciones.
Se enfadan el Atlético de Madrid con el horario. Esta semana también, Carlos Sáez, es semana con pocos jugadores para Simeone.
Sí, solo se quedan en Madrid para trabajar Juanfran, Gavi, Cherchi, Torres, Thiago y Moyá. Ya se han marchado los internacionales, entre ellos Oblak, que ayer recogió el premio Zamora. También fue galardonado el Cholo Simeone como mejor entrenador y tras recoger el premio hizo este diagnóstico de lo que le está pasando a su equipo.
Está pasando que hemos jugado con un rival que ha jugado mejor que nosotros y cuando un rival juega mejor puedes perder, porque esto es un juego que normalmente no aquel que tiene mejor equipo gana, sino aquel que mejor juega gana. Y el otro día la Real Sociedad fue mejor que el Atlético y justamente ganó partido.
En un momento, noticias de los banquillos del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Clinton o Trump.
Really happy with what's going on, you know.
And that Democrats have worked so hard.
Este miércoles, desde las 4 de la madrugada, Herrera en COPE te da la respuesta desde Washington.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está
complicando. Especial Elecciones Estados Unidos con Carlos Herrera.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz. Aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú, siempre, tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
Estábamos a la espera de conocer la decisión del juez sobre la negativa de Araujo, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, a pasar un control al Colemia. ¿Qué decisión ha tomado Juan Francisco Cruz?
Pues que ya hay sentencia en primera instancia. Ha condenado a Sergio Araujo a 9 meses de prisión, 2 años de retirada de carné por un delito contra la seguridad del tráfico. El jugador tiene 5 días para recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y ya ha confirmado que va a presentar recurso.
Ayer contábamos cómo estaba la situación de un par de entrenadores en el fútbol español. Intuíamos que Enrique Martín podía dejar de ser entrenador. Enrique Martín, entrenador de Osasuna, estaba ayer por la tarde en Madrid, en la gala de los premios Marca. Allí se enteró, por la pregunta de un compañero, de la decisión de la Junta Directiva de que dejara Osasuna.
Como han dicho antes ahí, ¿no? El fútbol no tiene memoria, evidentemente, quedará para la historia todo, pero es el aquí y ahora, ¿no? Y entonces el aquí y ahora, pues hay que disfrutarlo y luego pues para casa.
Alberto San, ¿quién es el sustituto de Enrique Martín?
Joaquín Caparrós, que además se espera que sea una llegada inminente esta tarde. En breves minutos espera la confirmación y que incluso pueda ser presentado esta tarde para mañana dirigir el entrenamiento en Tajonar a partir de las 12. Estaría cerrado y además el acuerdo llegaría con Lucio como segundo entrenador. Ayer por la tarde la junta directiva se reunía en el Sadar, una junta la verdad es que un poco peculiar porque no estaba el presidente, que estaba en casa enfermo, y intervino por teléfono. Por teléfono también, por cierto, le hicieron oficial a Enrique Martín Monreal el despido. La afición la verdad es que está muy enfadada, un porcentaje de ella por la decisión, por echarla, pero desde luego unanimidad por las formas a un hombre de club, a un hombre que ha salvado al Club Atlético Osasuna en 3 ocasiones y que recordemos que el Estadio del Sadar todavía no había habido pañoladas pese a llevar 7 puntos en 11 jornadas.
El próximo en caer podría ser Gustavo Poyet. Situamos, José Manuel Oliva, después de las reuniones ayer en el Betis, ¿cuál es la situación del técnico del conjunto bético?
Tal y como contó la cadena COPE anoche en el partidazo, Gustavo Poyet está sentenciado y el director deportivo Miguel Torrecilla ya rastrea el mercado. Javi Gracia, ex del Málaga, actualmente en las filas del Rubín Kazán, con el que ayer contactó el Betis, queda descartado porque su salida económicamente es inviable y porque además Javi Gracia asegura estar muy a gusto en Rusia. Ofrecimientos hay muchos, entre ellos Luis García Plaza, Miguel Michel o Schuster, aunque ninguno de ellos de momento convence.
Recuerden que el próximo partido del Betis es Betis Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos hasta La Coruña. El Depor está muy cerca del descenso, tiene 10 puntos, a un punto de esos puestos. La pregunta allí, me imagino, Pepe Torrente, es si peligra Garitano.
Por ahora no, hay confianza total en Gaisca Garitano, a pesar de que, como dices, Corrochano, el Depor solo lleva 2 victorias y está a un punto de la zona de descenso. El director deportivo Richard Barral espera que el técnico vasco mejore los números de este inicio de temporada.
En este momento ni se nos pasa por la cabeza, ni hemos planteado absolutamente en ningún momento el cambio de entrenador.
Y otro banquillo, este de segunda división, es un banquillo muy importante, el del Rayo Vallecano, después de la destitución de Sandoval. Isa Fouto lleva, incluso antes de que destituyeran a Sandoval, apuntando a un nombre. ¿Quién va a entrenar al Rayo, Fouto?
Rubén el Pipo Baraja acaba de firmar ya su contrato en las oficinas del club. Todavía no es oficial, pero ya lo hemos adelantado en Deportes COPE esta mañana. Lo hace por lo que resta de temporada. Era la opción número uno del director deportivo Ramón Planes, que ya lo tuvo en el Elche. Esta tarde a las 5 dirige su primer entrenamiento. Debuta el domingo en Lugo.
No solo hay plan Renove en los grandes, también lo hay, bueno, este es un grande, está arriba, en el Villarreal. ¿Quién renueva, Juan Igual?
Renueva Corro Manu Trigueros. En época de renovación de estrellas, el Villarreal renueva una de las suyas, amplía el contrato. El mejor futbolista esta temporada, fijo para Escribá, terminaba contrato en 2020 y prolonga hasta 2022. Mañana hará rueda de prensa junto al presidente Fernando Roche.
Dos noticias más de selecciones. La primera sobre la selección sub-21, está en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Santi Duque, porque la selección sub-21 se juega en 2 partidos, algo muy importante.
Sí, los recelades siguen preparando Corro la eliminatoria de repesca ante Austria, clasificatoria para la Eurocopa de Polonia del próximo año. Celades ha llamado al realista Oyarzábal para sustituir al lesionado Samu Castillejo. El equipo, que viajará el jueves a tierras austriacas, volverá a ejercitarse esta tarde a las 6:30. Esta mañana Williams y Bellerín se han ejercitado a menor ritmo que el resto de sus compañeros.
Y la selección femenina, Javier Pascual, está pendiente esta tarde del sorteo de la Eurocopa.
Sí, el torneo que se disputará en Holanda entre el 16 de julio y el 6 de agosto del próximo año, y España acude a su tercera Eurocopa con el objetivo de conseguir su primer título continental. Está encuadrada en el Bombo 2, junto con 2 selecciones excampeonas como son Noruega y Suecia, y completa el bombo Suiza. El sorteo esta tarde a partir de las 5:30.
Cardenal deja el consejo, ahora contamos los candidatos a ese puesto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Con el nombramiento de los nuevos ministros, con la llamada de Íñigo Méndez de Vigo como nuevo ministro, ya era del ramo de deportes, estamos a la espera de saber quién va a ser el presidente del Consejo Superior de Deportes y se seguía Cardenal. Belén Collado, Miguel Cardenal no sigue.
No sigue después de casi 5 años al frente. Cardenal ha decidido no seguir en esta nueva legislatura, lo achaca al desgaste del cargo y confiesa que ha sido algo muy meditado. Durante su mandato se ha conseguido el saneamiento del fútbol y la transparencia en las federaciones y esto precisamente le ha traído enfrentamientos con presidentes como Villar o Escañuela, que justo ayer quedaba archivada su querella, pero Cardenal ha indicado que estas disputas no han influido en su decisión.
No es la causa. Incluso valoraba el lo quedarme un año más por acabar algunos temas pendientes, entre los que no estarían los que usted me señala. Yo no tengo ninguna lucha con nadie, por lo menos no la he querido tener. Puede haber otro que la tenga conmigo, pero yo no la tengo aquí. Hemos intentado siempre, con nuestros aciertos y nuestros errores, cumplir la ley, tratar a todo el mundo igual.
Luis Malvar, ¿quiénes son los que suenan como sustitutos de Miguel Cardenal?
Pues atención, atentos a estos nombres. Manuel Cobo, que fue vicepresidente, o mejor dicho, vicealcalde de Madrid, estuvo ligado a la candidatura a Madrid 2012 y Madrid 2016. Pablo Salazar, director general en la actualidad, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. José Ramón Lete, secretario general de la Xunta de Galicia de Deportes. Y atención, que puede haber una tapada, que es Ana Muñoz, exdirectora general del Consejo Superior de Deportes entre el 2013 y agosto del 2015, actualmente asesora de la World Padel Tour y en sus negocios particulares.
Ahora noticias del baloncesto. El gran protagonista de la noche es Stephen Curry. Vámonos hasta el Parra Center, récord de triples de Stephen Curry. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Protagonista absoluto. Stephen Curry batió el récord de triples anotados en un partido de la NBA. El dos veces MVP anotó 13 en la victoria de los Warriors ante los Pelicans. La anterior marca era los 12 que consiguieron Daniel Marshall, Kobe Bryant y el propio Curry. Además, el base de los Golden State, que venía de hacer 0 de 10 en su último partido, consiguió el récord con 13 triples en 17 lanzamientos. Conclusión, el mejor triplista de la historia ya tiene una marca que tarde o temprano tenía que ser suya. En cuanto a los nuestros, noche de caminos enfrentados. Los Bulls de Mirotic vencieron a los Orlando Magic de Ibaka. Los Thunder de Aurines volvieron a ganar y siguen primeros del oeste. Y los Sixers de Sergio Rodríguez continúan sin conocer la victoria y son últimos del este.
Gracias, Parra. Noticia ahora del tenis. ¿Cuándo vuelve Ángel García, Rafael Nadal?
Pues justo a final de año. Para empezar la pretemporada de 2017 será del 29 al 31 de diciembre en Abu Dhabi, en el torneo de exhibición en el que suele volver. Ya sabes, un torneo de exhibición en el que financian bastante bien a Rafa Nadal para ir a jugar allí. Allí estará junto con Murray, Songa, Gofén y Berdych.
Noticias en las motos, Gran Premio de Valencia. Borja González, ¿quién vuelve este fin de semana a correr?
Dani Pedrosa, después de lesionarse en Japón, recordemos una fractura en la clavícula izquierda y también después se le encontraron fracturas en el peroné derecho y en un dedo del pie izquierdo. Va a volver, se va a probar este fin de semana a ver cuál es su estado físico en un gran premio intrascendente lo deportivo, pero importante. Final de año, 115.000 espectadores esperan en un trazado en el que Pedrosa además ya sabe lo que es ganar. Lo ha hecho en 6 ocasiones, 3 de ellas en la clase reina.
Anunciábamos hace unos días que peligraban los Juegos del Mediterráneo de Tarragona para disputarse en el 2017. ¿Cuándo se van a disputar, José Luis Gil?
Entre el 22 de junio y el 1 de julio del 18. Se impone la solución más sensata. Ayer se hacía oficial y tras un último encuentro entre el alcalde de Tarragona y presidente del comité organizador, José Félix Ballesteros, y el presidente del COE, Alejandro Blanco. Blanco le ve puntos positivos a la nueva fecha para este acontecimiento.
Para todos nosotros es una buena fecha porque hay europeos y mundiales después de los Juegos del Mediterráneo. Y va a ser una apuesta a punto importante para los Juegos de Campeonato del Mundo. Eso fue lo que expresó también el comité organizador después de distintas consultas. O sea que nos viene bien la fecha para que en aquellos deportes que haya Campeonato del Mundo, una de las pruebas test o de la puesta a punto para ir a los Juegos o para el Campeonato del Mundo, perdón, o Campeonato Europa, sean los Juegos del Mediterráneo.
Muy bien, Expósito, estas son las noticias del deporte nacional e internacional. Muy atentos durante todo el día a todo lo que ocurre en Estados Unidos. Que paséis buena jornada. Enseguida el deporte más cercano, ¿eh?
jornada interesante, jornada histórica que vamos a contar, como con todo, aquí en COPE.
Expósito. La tarde.
En Supermercados Unides reventamos los precios.
Hasta el 16 de noviembre, papel higiénico doble capa Unide 12 rollos por solo 1,69.
Unide. Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para las COPE más Madrid enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego. Como siempre, el sonido del partidazo, la encuesta y la pista del reto Pedrito. El sonido corresponde a la entrevista de Juanma Castaño a un gran portero, a Thibaut Courtois. Conversación con el portero del Chelsea, concentrado con la selección belga.
Cuando vienes a España, ¿qué es lo que te llevas a Inglaterra? ¿Qué es lo que no falta en la maleta?
Pues muchas veces el jamón dentro del sol, pero bueno, eso no se puede.
No nos quites el sol, que es de lo poco que nos queda en España.
Echas mucho de menos la ciudad, echas de menos.
Comida y eso. Sí, a mí me gustaba mucho estar en Madrid y la comida y eso.
Todavía quedas, ¿no? Con los jugadores del Atleti cuando vienes, ¿con quién quedas?
Ya fue hace casi un año que no he ido al Madrid, pero si voy, pues hablo con Coque, Gaby, Thiago, pues eso, Felipe, también hablo mucho con Felipe también.
¿Ves partidos de la Liga Española o no? ¿O te has desconectado?
No, yo cuando puedo lo veo.
¿Qué sueles elegir? ¿El Atleti, por supuesto?
Bueno, un poco de todo, pues también ser un Las Palmas Celta, por ejemplo, que era 3-3, partidos así, yo creo que siempre
¿cómo sale
se
ahí, ¿eh?
También.
Increíble, Las Palmas Celta, no pensé que ibas a salir por ahí por Las Palmas Celta, qué grande, Tibó.
Creo que son partidos que se disfruta ver, yo creo que hay buen fútbol.
De los últimos 11 penaltis, Oblak ha encajado 10. Consejos.
Si quieres consejos, creo que hay que ir a Valencia a preguntar a Diego Alves.
Qué gran. ¿Tu relación con el Real Madrid, cómo fue?
Nunca tuve nada con ellos.
¿Nunca, nada?
Nunca había nada de contacto, ¿no?
¿Y con el Atlético tampoco?
No.
Courtois, anoche en el partidazo, gran recuerdo para la gente del Atlético de Madrid. Bueno, atentos a la encuesta que hemos situado hoy en Deportes COPE. Y que pregunta lo siguiente, Carlos Ganga.
¿Quién está siendo el mejor del año 2016? ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Hasta ahora en arroba deportescope hay más de 5.100 votos y Corrochano, nuestros oyentes lo tienen bien claro, el 77% dice que Leo Messi.
Vaya, ¿quién está siendo el mejor del año 2016? 5.000 y pico votos, gana de cada 10, 7 votan a Messi. Es tremendo, ¿eh? Bueno, por la tarde lo va a preguntar Manuel Lama también en La Linterna. Vamos con el reto, Pedrito. La pista del día. Está buscando Pedro una ciudad donde jugó España, la selección española. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y la pista que diste ayer fue?
Fue que solamente jugó ese partido en esa ciudad. Solamente jugó un partido en esa ciudad. Y que es una ciudad importante, ¿no? Que dijimos que, por ejemplo, que no era Filina.
Vale. ¿Y la siguiente pista es?
Y hoy voy a dar dos pistas, hombre. Una,
dos.
Que fue un partido amistoso. ¿Mm? Y que esa ciudad no es capital de ese país.
Fue un partido amistoso y la ciudad donde se jugó, que estoy entendiendo que fuera de España, estoy entendiendo, ¿no? Por lo que dice.
Es muy posible, claro.
Es muy posible que sea fuera de España, ¿no?
Si es capital, Madrid ya no puede ser.
¿Y hace muchos años, o esa es otra pista que meto yo ahí, hace muchos años fue el partido?
No, hace muchos años.
Hace pocos años, vale.
Sí, hace... en este siglo, vamos.
En este siglo que estamos, sí. Siglo XXI. Bueno, pues sí, esas son las varias pistas que ha dado Pedrito hoy, teniendo una concesión para los oyentes.
Sí.
Ya saben, si saben la respuesta, pues la pueden adjuntar en su
es que es muy fácil,
cuenta, ¿sabes?, de Twitter con el hashtag Reto Pedrito. Sí. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Descansa esta semana, ¿eh? Que solo tiene la selección española, no tiene más cosas pendientes. Bueno, hasta luego, señores.
Adiós,
lo que
adiós.
Viene a partir de ahora, después de esta pista de Pedro Martín para el Reto Pedrito, es Toni Kroos. De repente, la lesión de Toni Kroos, inesperada en el partido contra Leganés. Ha contado los datos ahora, hace un rato, Arancha Rodríguez, que prepara el Real Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, las 9:30 de la mañana, aquí en Nueva York, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. ¿Qué prontitos hay todavía? ¿Ya habéis desayunado?
Jo, hija, sí, pero no sé si he desayunado o he cenado, porque ha sido la misma hora.
Algo así, ¿no? Bueno, que mucho ánimo, que lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? Mira qué historia te cuento, Expósito. Jugar a fútbol es el sueño de miles de niños y niñas, pero no es el caso de un pequeño argentino. Es portero y está harto de estar en esta posición. Dice este chaval que ser arquero es lo más aburrido que hay en el mundo. Van con sus padres en el coche, vestido con la camiseta del Real Madrid, y el disgusto que lleva es de aupa.
¿Es el mejor arquero?
No, yo no soy el mejor arquero. No soy. No, que pongan otro arquero. Me metieron un gol en caño. ¡Un gol en caño me metieron!
Que le metieron un gol y no lo lleva.
Pues pobre chaval, nada, angustia,
bien,
por Dios.
Pobrecillo, que lo quiten de ahí. Él quiere ser jugador. No sabemos si lo habrá conseguido, pero en las redes ya es famoso. Ha recibido hasta el apoyo de Iker Casillas, que de esto algo sabe.
No me extraña. En las redes seguís hablando de todo lo que está dando de sí la cobertura de COPE en Estados Unidos.
Y hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento por el programa desde Texas y por las historias que conocimos. Se pueden volver a escuchar, ver en cope.es, también en nuestras redes sociales. Y estamos leyendo experiencias como la que nos ha enviado Juan de Chile. Nos cuenta que estuvo hablando hace unos días con una mujer cubana nacionalizada en Estados Unidos, y al preguntarle por la preferencia de los candidatos a presidente, le dijo que votaría a Trump. Nos cuenta Juan que le pareció muy interesante y que le sorprendió su punto de vista.
No, porque no le sorprenda tanto, porque dentro de los hispanos hay muchísimos que no quieren más hispanos, pero entre la comunidad cubana en concreto, y sobre todo en Florida, sin duda, gana Trump entre ellos, pero vamos, que no se sorprenda, seguro, más.
Y Mario, que os pregunte si estáis hoy en Times Square, porque os va a ir a buscar, que está en un hotel al lado.
Pues sí, estamos al ladito de Times Square, nos hemos hecho ya las fotitos correspondientes, los vídeos, y luego, pues aproximadamente a las 12 y pico hora de Nueva York, nos haremos de allí unos cuantos videoblogs para cubrir la jornada electoral. La Sala Bataclan de París se llenará en su reapertura en un concierto de Sting.
Va a ser el encargado de actuar la noche del 12 de noviembre, un año después de los ataques yihadistas en los que murieron 90 personas. Se habían puesto 1.000 entradas a la venta. Al día siguiente, el 13 de noviembre, se va a celebrar un homenaje en ese mismo lugar.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-06-02. Estamos haciendo la tarde de COPE desde la capital del mundo, en el día en el que los estadounidenses deciden quién será su próximo presidente. Lo que te contamos a continuación es una de las cosas más raras que nos han pasado en la vida, y mira que hemos cogido aviones en sitios raros. Resulta que el de United Airlines de anoche, que nos ha traído hasta Nueva York desde Houston, salió con un retraso de más de 2 horas. Puede pasar, vale, forma parte del rollo este. Lo increíble es el motivo. Resulta que no encontraban al comandante. Sí, sí, que desapareció. El piloto estaba en paradero desconocido. Rubén Corral ha vivido conmigo este episodio surrealista.
En primer lugar, un saludo, un abrazo fraterno a nuestros hermanos de United Airlines.
Sí, de cariño,
personas.
Canallas.
Les queremos cariño, mucho. Sí, les debemos mucho. Les debemos mucho. Bueno,
mierda, bocadillos que nos dieron.
A ver, vamos a contar la historia. Nos disponíamos a embarcar contentos y felices y con unas ganas locas de llegar a Nueva York cuando de repente todo se truncó. Primero, se te despegó el pasaporte, que ya fue un problema.
Bueno, pero me compré pegamento.
Claro, pero ya hay un problema.
El Ranger de Texas no me dijo nada.
Claro, es más, te dejaron pasar al avión con el pegamento. Yo me quedé bastante... Pero bueno, una vez que solucionamos el problema con tu pasaporte, nos sentamos en el interior del avión.
No, espera. Antes registraron las maletas del equipo de Mata a los Rangers de Texas porque no se fiaban.
Sí, hay una cosa rara. Sí. Son las maletas de Mata y nos paran a ti y a mí.
Ah, digo, por los altavoces del aeropuerto de McAllen, que es como si nos fueran a deportar.
Claro. Bueno, estábamos ya en el avión, empezando a acumular retraso. Pasaron 10 minutos, 20 minutos. Empezábamos a sudar.
Correcto.
Los azafatos comenzaron a traer vasos de agua. Ahí ya me di cuenta que pasaba algo.
Que nos teníamos que duchar.
Que te dieran un vasito de agua, no
así. Yo estaba sentado al lado de un tío que olía a chorizo.
Sí. Fue muy agradable. Entonces, inquietos, nos preguntábamos qué estaba pasando.
Sí.
Y de repente, la autoridad competente nos dio una explicación.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
¿Sí? ¡Toma!
Exactamente.
United Airlines, con cariño.
No fue Pepe Isber el que se explicó, pero casi. Fue el segundo de a bordo el que nos reveló qué estaba ocurriendo realmente allí.
Damas y caballeros, buenas noches. Como lo hemos explicado antes, todavía no tenemos un capitán. Desafortunadamente, el capitán que teníamos originalmente no lo podemos encontrar. Solo estamos buscando un reemplazamiento para cambiar de capitán y una vez tengamos capitán, nos traemos de camino para Newark. Otra vez, disculpen las molestias y bienvenidos a bordo.
Podían haber llamado a Lobatón.
Lobatón, hubiera sido faltaba más fácil. Lobatón en United Airlines. Sí,
el piloto no aparecía, no daban con él, no estaba en su casa, había dejado el teléfono fijo mal colgado, el celular, ya, ¿qué se dice aquí así?
Sí, tú ya eres aquí.
Ya soy ya de aquí. Comunicaba, inquietos en nuestros asientos esperamos noticias sobre el piloto desaparecido. Y en esas estábamos cuando nuestra voz amiga, nuestro camarada que nos hablaba...
Nuestro hermano.
Volvió a dirigirse a nosotros.
Hemos encontrado otro capitán, pero desafortunadamente va a ser... Pasar tiempo antes de que llegue aquí. O sea, si desean desembarcar la aeronave, pueden hacerlo en sus momentos. Lo único que le hace falta es su tarjeta de embarque. Desafortunadamente, si desembarcan la aeronave, no pueden volver a embarcar hasta que...
Por fin teníamos capitán.
Sí, lo encontraron.
Claro, lo encontraron.
Salió, a otro.
Apareció de la nada. Pero como el proceso iba para largo, nos dieron la oportunidad de desembarcar y eso fue lo que hicimos. Nos comimos un tentempié.
Asqueroso.
Y mientras estábamos tomando esa bocata que sabía a rayos, nuestra suerte cambió.
Sí.
Allí sentados, de repente, un señor vestido de comandante que portaba una maleta pasó a nuestro lado. Dejamos a un lado el bocata, porque estaba malo, no porque tuviéramos prisa, y nos fuimos tras él. Era nuestro hombre, así que subimos al avión.
Iba el tío con una pachorra, por cierto, como si llegara pronto.
Claro, sí. Tranquilamente. Bueno. Él estaba en casa, le llamaron y el hombre fue. Subimos al avión, llegamos a Nueva York con 2 horas de retraso y lo único que podemos hacer es agradecerle estas ojeras y lo poco que hemos dormido a los amigos de United y mandarles un fuerte abrazo.
Sí, sí. Desde el cariño. Adiós. No me digas que no fue surrealista. Bueno, pues presta atención que nuestro siguiente invitado tiene una historia muy curiosa. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Nuestro amigo se llama Javier Roa. Hasta hace unos meses era un tío muy listo que estudiaba en la Universidad Politécnica de Madrid. Ya estuvo por aquí contando lo que iba a hacer, pero la verdad es que se ha salido. Bueno, un día escribe un artículo, le acaban llamando de la NASA para que se forme con ellos. El caso es que se vino para acá. Acabó en Pasadena, sí, en el JPL, para que me entiendas, donde trabajan los de Big Bang Theory, sí, Sheldon and Company. Javier Roa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eso digo yo, amigo, ¿cómo te va, tío? ¿Bien?
Oh, pues aquí vamos, yo feliz, imagínate, disfrutando muchísimo.
Te dimos suerte, sí, oye, por cierto.
Efectivamente.
Te mandamos besos desde Madrid. Tienes a toda la familia encantada contigo, macho. Nosotros también, pero como te puedes imaginar, los tuyos mucho más.
Sí, hijo, la verdad es que os agradece muchísimo todo el apoyo de todo el mundo, que eso hace mucho.
Javier, has terminado la tesis con cum laude y ahora quieren que trabajes con ellos. ¿Qué vas a hacer en Pasadena?
Pues voy a empezar a trabajar en el grupo de, se llama de dinámica del sistema solar, y son los que estudian los asteroides, la gente que hace esas alertas que sale de vez en cuando de se detecta un asteroide que puede a lo mejor impactar con la Tierra y todo ese tipo de cosas. Pues estaré en ese grupo trabajando, detectando asteroides y estudiándolos.
Oye, Javier, yo tengo una preocupación. ¿Te has encontrado algún Sheldon? ¿Son todos normales allí? ¿Son raros?
¿O son como tú?
Pues la verdad es que en general muy muy bien. La gente es súper divertida y muy muy entretenida, muy amena. Así que en ese sentido la verdad es que es un poco de película lo que pintan, es un poco exagerado, sí. Sí que, hombre, es un sitio muy grande, hay gente curiosa también, pero en general la gente está muy bien, son muy muy divertidos.
Javier, hablando ya en serio, lo que estás investigando, ¿qué aplicaciones prácticas tiene para que lo entendamos los que no sabemos nada de esto?
Yo sobre todo hago mi investigación sobre hacer nuevos métodos, digamos, para calcular órbitas de distintos tipos. Entonces, eso al principio empecé aplicándolo a diseñar misiones para naves, y ahora esto pues lo voy a empezar a aplicar a los asteroides. Entonces, el calcular dónde están los asteroides, por dónde vienen, pues aplicaciones. La primera, por ejemplo, es todo el tema de la protección, digamos, para la Tierra, por si se detecta que va a haber un impacto, pues poder tomar medidas, ya sea o evacuar la zona donde va a impactar, o si se ve pues que es como los dinosaurios, que se va a extinguir la raza humana o algo así, pues igual hay gente que se dedica a diseñar misiones para intentar mover ese asteroide, que no se choque. Y luego, además, todo estudiar los asteroides, el sistema solar, muchas veces te da pistas sobre pues cómo se han formado los planetas, el origen del sistema solar, y esas cuestiones científicas pues son muy importantes también, claro, para entender pues al final de dónde venimos y de dónde ha venido todo lo que vemos.
Javier, para que no estuvieras tan lejos, yo preocupo por tu familia. ¿Esto que estás estudiando ahí en Pasadena, es imposible hacerlo en España?
No, en España hay grupos de investigación muy buenos haciendo las mismas cosas. De hecho, yo sigo en contacto, claro, con mi universidad y con la gente de aquí. Lo que pasa es que, bueno, allí es más grande todo, claro, y tienen más medios y este tipo de cosas, claro. Entonces son los que más trayectoria tienen en ese sentido y tienen el material, los instrumentos y los ordenadores, todo este tipo de cosas.
¿Pensabas que aquel artículo iba a ser tan importante, que te iba a cambiar tanto la vida, Javier?
La verdad es que para nada, para nada. Yo cuando lo estaba escribiendo, pues bueno, disfrutando escribiéndolo así, pues buscando formas bonitas de ponerlo y demás, pero bueno, pues pensaba, nada, un artículo, mira qué bien, un artículo tal, lo enseñé aquí en la familia y ya está. Pensaba pues lo que quedaría ahí en la carpetita de artículos que tiene mi madre, pero poco más. Así que la verdad es que fue una sorpresa muy grande.
No me extraña. Hablando ya de aventuras, no sé si espaciales, pero casi casi, dentro de poco te casas, ¿no?
Efectivamente. Ahora vuelvo a Madrid y ya para la boda. Así que genial, dame mucha ilusión de esa nueva etapa también.
Sí, estaría bueno que dijera lo contrario a estas alturas, macho. Hablamos después, pero no, te iba a preguntar, luego a tu mujer te la traes para acá, se va a Pasadena, ¿qué vais a hacer?
Sí, mi mujer luego viene, de hecho, después de Navidades ya vamos los dos juntos. Así
bueno,
que sí, eso, la verdad es que ha salido todo redondo.
Javier Roa, nos encanta hablar contigo, que te haya ido fenomenal durante todo este tiempo y que tengas muchísima suerte, amigo.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Chao, Javier, chao, cuídate. Adiós.
Adiós, hasta luego.
Como ves, aquí en Estados Unidos te encuentras españoles en cualquier sitio. Es más, te encuentras incluso restaurantes, por lo menos que un día fueron españoles. Bueno, resulta que en el corazón de Texas hemos descubierto uno de esos establecimientos. Sinceramente, está decorado con cuadros de flamencas. Sí, sí, escucha porque vas a flipar. I was down in Music City about a week ago. I wanted to see the Grand Ole Opry show.
So I hailed a cab and I headed down to Opryland.
Cuando nos planteamos hacer estas jornadas previas a las elecciones en Texas, pinchamos en Google y poníamos España, sur de Texas, y apareció un restaurante, la dirección de un restaurante que se llama Centennial, y Elías Ibarra es su gerente. Elías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de este restaurante? ¿Por qué aparece como un restaurante español y hay un retrato de Lola Flores y de una flamenca firmado por un tal Guerra?
Porque el dueño hace tiempo tenía un local que se llamaba España. El restaurante duró como creo que unos 12, 15 años abierto. Cuando él cierra, le dan la oportunidad de abrir este local y lo llama El Divino. Entonces empezó con muchos platillos españoles y al transcurso de los años, ya tenemos 3 años, al transcurso cambió un poquito y ya es más cocina internacional, vaya, que español.
¿Qué tipo de clientela tienen aquí? ¿Viene mucho español por aquí? No.
Vienen pocos, buscando todavía los platillos españoles, pero ya no los tenemos. O ahora ya más prueban lo francés, lo italiano, lo mexicano. Es un flair del sur de Texas, vaya.
Y desde un restaurante como este, ¿cómo se ven las elecciones? ¿Le preocupan? ¿Los clientes hablan de las elecciones? ¿Está la televisión encendida y está la gente mirando las noticias o no?
Fíjese que no. La gente que viene aquí ya está impuesto que aquí siempre tenemos ese canal mismo que es películas viejitas. Películas clásicas, vaya. De los años 40, 50 y siempre está en ese canal. No lo cambiamos.
¿Y a usted? ¿Su opinión? ¿Está pendiente de las elecciones? ¿Le preocupa el tema de las elecciones o no?
Lo único que me preocupa es que no gane Donald Trump. Y yo creo que es la mayoría del público aquí en el Valle por lo mismo de que él ha hecho las acusaciones en contra de los mexicanos y bla, bla. Y aquí el 90% en Hidalgo somos hispanos.
Sin embargo, también estamos encontrando hispanos que piensan que los demócratas, incluso ya Bill Clinton, Obama y Hillary, veremos, no han hecho lo que habían prometido para los hispanos.
Eso es cierto, pero yo creo que lo más importante es que no gane Donald Trump. Yo creo que es algo que planearon para yo creo que tumbar, no poner a alguien en oposición a Hillary, y ella es la que, pues yo pienso que sí va a ganar, no sé, todavía no sabemos, pero no sabía qué decirle acerca de las elecciones. No mantenemos mucho eso abierto aquí por la razón de que gane quien gane, como quiera, creo que va a seguir el Valle igual.
¿Les interesa lo que pasa en Europa, lo que pasa en España? ¿Lo siguen más o menos o no?
Nos interesa más la opinión, vaya, porque como lo que ha pasado con este Putin, que Donald Trump está, ¿cómo se llama?, que está en contra de él, y si no podemos tener más enemigos de los que ya tenemos aquí encima, yo creo, ¿no? Eso es lo único que les interesa, me imagino, no sé.
¿Y cómo, qué análisis hace usted de cuántos años lleva usted aquí en Estados Unidos?
Yo llevo aproximadamente 28 años.
¿Es usted americano? ¿Es usted norteamericano?
Realmente soy hispano, nacido en México y criado aquí.
Le pregunto por cómo analiza el actual problema de la inmigración, la llegada de centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que atraviesan todo México y que vienen allí huyendo de las maras, del desastre. Eso es un drama terrorífico, ¿no?
Es algo muy... yo pienso que la única forma de que es de ayudarlos, porque sí vienen incluso aquí vienen muchos a pedir trabajo y ¿qué puedes hacer sobre ellos? ¿Entiendes? Nada más tratarles de ayudar mientras puedas. Es muy difícil todo el trayectoria que ellos cruzan, que viven, y da pena realmente, pero pues a veces uno nomás puede hacer lo que tenga en sus manos.
¿Y el pueblo americano? Los americanos, sus clientes norteamericanos, ante esa situación, ¿qué opinan? Porque también produce, seguramente, una solidaridad, pero también produce rechazo, ¿no?
Así es. Fíjese que aquí, yo creo que aquí no tienen mucho en el Valle cómo decir, pues estamos en contra de los mexicanos, porque pues la mayoría somos mexicanos. Ya no, ya creo que ya con ese no tienen, ¿cómo le diré? No tienen qué decir, vaya. Pero sí están llegando muchos salvadoreños, muchos hondureños, creo que son guatemaltecos, y eso es lo que realmente les está causando un poco de preocupación, porque entran al país como libre, y en todo lo que pagan y todo lo que gastan y todo para llegar aquí, y no se quieren regresar muy fácilmente, ¿entiendes?
Es un problema sin solución.
Es un problema sin solución que le está costando a Estados Unidos mucho dinero, porque a un mexicano pues nomás lo ponen aquí cerquitas y para atrás, pero a los otros los transportan hasta allá, a muchos.
Esa es la única parte en la que se puede entender, se podría entender, el rechazo de mucho votante y la aparición del fenómeno Trump, ¿no?
Claro que sí. Esa pared, esa mentada pared que quiere levantar, pues para mí es injusta, pero tal vez ayudaría, pero yo creo que no. Los mexicanos son muy astutos y siempre van a encontrar la forma de buscar y pasar esa pared. Es lo único que yo pienso, no sé.
En un restaurante internacional como este, que empezó siendo español, estamos en la región sur de Texas, una de las zonas más pobres de Estados Unidos, que también existen. ¿Cómo va el negocio? ¿Hay clientes? ¿La gente consume? ¿Se nota la recuperación o la crisis?
Pues fíjese que siempre, en todas las elecciones que yo he estado presente, siempre afecta. Incluso afecta, no importa quién esté corriendo, siempre afecta. La mayor parte afecta porque todos los negocios, toda la gente se queja, y se queja porque no hay negocios. Es como un tipo de paralización, ¿verdad?, de todos que no están gastando y esperan a que es noviembre 2, que ya pasó noviembre 2, ¿verdad?, y ya de aquí para adelante se empieza a recuperar.
Centennial, un restaurante con un retrato de una flamenca y de Sara Montiel en el sur de Texas. En las redes sociales, los oyentes alucináis, no me extraña, con todo lo que os estamos contando, Nekane.
Es que eso te iba a decir, que habéis empezado bastante fuerte. Dice Luis, cómo mola tener españoles trabajando en la NASA, es alucinante en lo que trabaja. Por cierto, la batallita del avión es épica. Carolina, muchas felicidades por el programa de ayer desde Texas, todo lo que aprendí en ti. Paula, no me pienso perder el programa de hoy, estudiando tercero de pedagogía y con la radio al lado.
Hay gente pato, ¿eh? Paula estudia pedagogía y nos está oyendo. Dios mío, en mi vida no quiero pensar lo que va a salir en ese examen.
Seguro que le va a ir muy bien en la vida en general, sí, sí. Además, no solo en los exámenes. Y Santi, amigo Espósito, la capital del mundo es Bilbao, no lo olvides. Nueva York es un barrio apartado de Bilbao.
José Luis Pérez, para uno de Pamplona, esto aparte de una ofensa, ¿qué supone?
No, ya, el expansionismo de los de Bilbao nos lo tenemos muy conocido.
Me lo vas a decir a mí, sí, que tengan lavados.
Tú sabes que nos respetamos,
en realidad,
¿eh?
En realidad ese mensaje no ha existido, lo ha escrito
nunca,
Nekane.
Nunca, lo ha escrito yo en Uriarte.
Uriarte.
Que es un babas, es un babas. Tanto Donald Trump como Hillary Clinton se están jugando a esta hora su futuro. Y seguramente el mundo también. Para que no haya fallos, fíjate, ¿eh? Los asesores de Trump le han prohibido tuitear sin permiso.
Es que hay que evitar meteduras de pata o episodios polémicos a los que nos tiene más que acostumbrado ya. En las últimas horas, antes de tuitear, el mensaje ha tenido que pasar el filtro de un equipo. Y es que la influencia ha sido fuerte en las redes sociales. El republicano ha logrado acceder a millones de votantes que no han podido asistir a una conferencia multitudinaria. Contábamos las cifras en la tarde, Expósito. Desde junio, Trump ha insultado a 291 personas, lugares o cosas a través de Twitter, vamos, que tiene
pocas
mucho peligro.
Pocas me parecen. Pérez, ¿te mojas, tío? ¿Quién crees que va a ganar?
Yo creo que gana Clinton, hombre, no fácil, pero que al final el reparto de los votos electorales,
amigo,
le va a favorecer.
Es que esa es la clave, esa es la clave, lo venimos contando tú desde Florida, yo desde Texas, Carlos desde aquí y luego desde Washington. Una cosa es el voto electoral, que yo creo que va a ganar ella con relativa facilidad, y otra cosa es que puede sacar 2 o 3 puntos de ventaja en el conjunto de las urnas, que no es lo mismo.
Efectivamente, pero no es lo mismo. Es que claro, Trump tiene que ganar prácticamente en los 6 estados clave, en los que están ahí bailando todavía.
Con que pierda uno,
adiós. Con que pierda uno está fuera. Sí, sí. No tiene el más mínimo margen de error, y eso es muy difícil.
Oye, la experiencia en Florida, José Luis, tú ya te conocías bastante bien Estados Unidos, pero la experiencia en Florida, es curioso ese oyente que decía antes, me sorprende que los cubanos voten a Trump. A mí todo lo contrario. La comunidad cubana es la que más va a votar a Trump de todo Estados Unidos.
Hay que hacer la diferencia, más que incluso en la nacionalidad, que también hay que hacer la diferencia en el tiempo que llevan los hispanos viviendo en el estado de Estados Unidos que sea. Uh-huh. A partir de los 20 años, viviendo
y la segunda generación,
la
ni
segunda
te cuento.
Generación, efectivamente, ya ni te cuento, sí. Pero si llevan al menos 20 años viviendo, en este caso, en Florida... Sí. Casi todos, no casi todos, pero mayoritariamente apuestan por Trump. Es más, me decía alguno de ellos, me dice, es que los que llegan ahora son chusma. Y digo, pero vamos a ver, si vienen de tu mismo país, son... chusma.
Tú también lo fuiste.
Claro. Para los norteamericanos, cuando tú llegaste, no te trataron como chusma, te abrieron sus puertas. Sin duda. No, es que no es lo mismo, porque ellos ya vienen, por ejemplo, del régimen de Castro y estos no son chusma.
Qué curioso.
Y no salían de ahí.
Enrique Campo, de venir donde vinimos, anoche, hace unas horas, viendo el río Bravo y viendo las espaldas mojadas y encontrarte en Times Square en la Gran Manzana, lo flipas.
Yo creo que lo único que se parecen es que se escucha hablar español también por las esquinas.
Exactamente igual.
Porque donde hemos estado, en la frontera entre México y Texas, todo. No es que tú te dirijas a ellos en español y ellos se contesten en español. No, es que ellos entras en un hotel, en un restaurante y te dicen hola, buenos días a ti y a cualquiera que entre. Aquí es completamente distinto, es otro mundo en todos los aspectos.
Vamos a seguir durante toda esta tarde contándote la jornada electoral, pero también esas sensaciones, ese olfato, ese español que oímos por todas las esquinas. Los Simple Minds pasarán por España, a esta me apunto, pasarán por España en primavera, Nekane.
Se iba a decir que estos son de tu quinta más o menos. Te ha pillado bien, ¿eh? Esta música de tu juventud.
La tuya, ¿quién es? El nenazas este que tiene dos leches, ¿cómo se llama? El Justin Bieber.
Justin Bieber. Bueno, se me pilla un poco joven, ¿no?
Anda, tira.
Venga, te voy a dar fechas para que vayas a alguno de esos conciertos. Lo primero, que el viernes sale a la venta su nuevo disco, Simple Minds Acoustic, versiones en formato íntimo de sus grandes éxitos. El 30 de abril van a estar en Barcelona, el 2 de mayo en Madrid, el día 6 en Burgos y el 7 José Luis Pérez en Pamplona.
Claro, no tocan en Bilbao. Esto es absurdo.
Recuerda,
en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Cómo afectan estas elecciones a un español que vive, qué coño vive, que triunfa en Nueva York? Se lo vamos a preguntar a Lolo Manso. Es churrero, empresario en esta ciudad, tiene tres restaurantes y luego nos vamos a Washington. Allí está Carlos Herrera.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.